Jamás nunca se predicó amor con tanto odio. Esta frase del libro Changó el Gran Putas de Manuel Zapata Olivella, en lo personal me ha parecido una de las formas más contundentes de describir lo que pasó en los años 1600, como dice la canción, a tribus indígenas y afros que fueron víctimas de colonización y comercio triangular respectivamente. Si bien son otras épocas, mi intención no es con esto cuestionar creencias o qué tanto beneficio o no trajo la colonización europea, o peor, que si hubiese sido mejor que fuéramos colonizados por ingleses, portugueses, españoles, franceses o de Países Bajos en América. Lo cierto es que en este proceso ocurrieron cientos de miles de abusos en muchas comunidades que en gran cantidad de casos, la verdad sea dicha, esto fue con complicidad de miembros de la misma etnia a la que pertenecían los subyugados, como pueblos indígenas enemigos o tribus africanas en conflicto con sus vecinos, los cuales sacaron provecho de su posición de ventaja con respecto a otros reinos o comunidades. Lo cierto es que gracias a todo esto, hoy todavía se evidencian grandes estigmas de aquella nefasta catástrofe. Quizá usted no lo diga ni lo piense, bien sea porque usted pertenece a alguna de estas etnias o porque usted es una persona que entiende de la diversidad de culturas y de tonos de piel que existen en nuestro planeta, pero no es un secreto que aún escuchamos discursos con marcados tonos racistas y xenófobos al hoy. Darse cuenta que las áreas geográficas donde existe la mayor cantidad de asentamientos afros e indígenas son los que tienen los mayores índices de pobreza, mortalidad infantil, limitación a servicios básicos como agua y electricidad o educación de calidad, corrobora que hoy todavía existe una gran hostilidad con estos pueblos que claramente tienen otras costumbres que no están muy alineados con nuestro modo de pensar, que está más orientado con agendas macroeconómicas, ya que hemos sido expuestos desde siempre a este modelo, que nos disguste o no, o al menos decidimos quedarnos en él por las comodidades o quizás simplemente porque no conocemos otra forma de vida. Pero debemos reconocer que hay comunidades igual de antiguas a las que llamamos occidentales y que para ellos no es igual de importante como para nosotros cumplir el sueño utópico que nos muestra en algunos lugares. Cada cultura sueña sus propias utopías. Muchas de estas comunidades tienen vidas simples donde disfrutan de su folclore y costumbres que hacía muchos incomoden entendiendo el principio de igualdad y a su vez de pluriculturalidad. Debemos respetar y tratar de llegar a acuerdos que no nos hagan ir en un choque de trenes donde los intereses de unos y otros colisionen y, como siempre, en ese gran estallido se vean beneficiados dos o tres que siempre están atentos para sacar lo mejor mientras que la gran masa culpa a unos y otros por sus dolencias. Si bien las plantas son transversales a todas las culturas, es claro que pueblos como los africanos e indígenas tienen gran conexión con las plantas, bien sea terrestres o marinas. Estas son y serán fundamental para el tratamiento de muchas dolencias y rituales que son cruciales para la prevalencia de estas culturas. En estas plantas existe un gas llamado óxido nítrico, el cual regula muchos procesos diferentes a lo largo de toda la vida de las plantas, desde las semillas hasta su floración y las respuestas al medio ambiente. En recientes estudios se evidenció que el óxido nítrico se conserva en su mayoría en algas marinas, mientras que en las plantas terrestres es muy escasa. Este comportamiento evidenció que las plantas terrestres, a diferencia de las algas, toman el óxido nítrico del suelo, hecho que deja la incógnita de si las plantas terrestres perdieron el gen que hace posible la generación de óxido nítrico o si las algas lo adquirieron. Lo cierto es que para nosotros los humanos el óxido nítrico es un potente vasodilatador que, a pesar de no ser una molécula que se haya descubierto desde hace mucho tiempo, ha sido objeto de múltiples estudios y les valió a sus descubridores el premio Nobel. Por eso hoy en este episodio de BioResp y terminando con la serie de hipoxemia refractaria, hablaremos de óxido nítrico y de cómo esa acción vasodilatadora ayuda en la mejoría de la hipoxemia refractaria. Bienvenidos. Hola respiratoreños, bienvenidos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Carlos Valencia, este su podcast BioResp, transmitiendo desde aquí, desde Cali, Colombia. Agradeciendo como siempre el tiempo que le dedican a este espacio, viendo y agradecido con todos los que escuchan y crecemos como comunidad cada vez más. Es grato saber que tenemos compañeros de comunidad en otras latitudes y a todos ustedes muchas gracias por el tiempo que le dedican a este espacio. El día de hoy vamos a finalizar esta serie de hipoxemia refractaria que hemos estado revisando durante este periodo. Hay cosas que se nos van a quedar por fuera de hipoxemia refractaria, ¿cierto? Que las vamos a ir revisando más adelante, poco a poco, pero por temas de agenda vamos a revisar en otro momento de forma separada. El día de hoy vamos a tratar el tema de óxido nítrico, que para mí es un tema bastante interesante, muy importante. De inicio decirles que obviamente esto está más enfocado a pediatría y neonatos, porque en adultos la evidencia en realidad es nada alentadora de la utilización de óxido nítrico inhalado para hipoxemia refractaria. Entonces esto es mucho más enfocado a pediatría y neonatos, que se puede utilizar en adultos, claro, se puede utilizar en adultos, pero la evidencia no muestra mayores resultados. Como siempre les digo, pues hay que iniciar por dónde, y pues hay que iniciar por el principio, y el principio para mí es reconocer el origen del óxido nítrico, que básicamente es que el óxido nítrico es uno de los óxidos de nitrógeno, junto con el dióxido de nitrógeno, el tetróxido de nitrógeno, el protóxido de nitrógeno, que este último se le ha atribuido propiedades anestésicas. Este gas en condiciones atmosféricas se produce en procesos de combustión, que esto lo vimos hace un tiempo por allá en un episodio que se llama Contaminación Atmosférica. Si quieren lo pueden ir a escuchar, y allá hablamos un poquito de este gas también, pero más como agente contaminante que como agente regulador fisiológico. Como les digo, fue considerado anteriormente una sustancia tóxica, hasta pues que ya en los años venideros se le atribuyó el papel de regulador de la fisiología animal. Esta molécula fue nominada en 1992 por la revista Science a ser la molécula del año por las grandes virtudes y todas las cosas chéveres, por decirlo de alguna forma, que pueden producir. En el cuerpo humano, el óxido nítrico es sintetizado por el endotelio vascular a partir de un aminoácido llamado la L-arginina por medio de una enzima denominada óxido nítrico sintetasa. Es una molécula inestable con un tiempo de vida media muy cortico, de 3 a 6 segundos, 5 segundos, depende de la literatura, y es muy lipofílica, lo que le confiere pues una capacidad muy especial de atravesar membranas. Este, cuando se administre de forma inhalatoria, como lo vamos a ver aquí en este episodio, atraviesa la barrera de la célula epitelial alveolar y se encuentra con la célula muscular lisa, básicamente, donde estimula directamente a la enzima guanilciclasa, creando guanosil monofosfato cíclico o GMP cíclico, que esto lo hemos visto N cantidad de veces. Todos los que hemos trabajado con broncodilatadores sabemos que básicamente por aquí es donde se produce la broncodilatación. Este, a su vez, cuando digo este me refiero al óxido nítrico, difunde a través de la célula endotelial hacia la luz del vaso, donde se combina, porque tiene una gran afinidad por la hemoglobina. Cuando llega este momento, cuando llega y se une a la hemoglobina, ahí desaparece su acción, se forma la metahemoglobina, que es reducida por la metahemoglobina reductasa de los eritrocitos. El óxido nítrico es importante aquí tenerlo en cuenta. Estamos hablando de óxido nítrico inhalado, fluye solo en las regiones del pulmón bien ventiladas, o sea que para utilizar esta terapia con óxido nítrico, lo ideal siempre es que el paciente esté bien reclutado. Hay que reclutarlo antes de, para poder que este gas se distribuya en la mayor cantidad de área del pulmón, pues entendiendo que es un gas que va directamente al endotelio, y si este endotelio está taponado por una neumopatía que le está generando una limitación de cualquier tipo, que va a generar una alteración más en la ventilación que en la perfusión inicialmente, en este momento, para aplicar este medicamento, por llamarlo así, o esta sustancia, tenemos que procurar que haya una buena ventilación, que esos conductos estén bien despejados para que su tránsito pueda ser de forma correcta y así pueda pasar al músculo donde en realidad genera esta vasodilatación. Como dije anteriormente, esta molécula en el momento en el que llega a la sangre se inactiva, entonces por eso esto le permite ser un vasodilatador selectivo de forma inhalada. Todos esos descubrimientos culminaron en la otorgación del premio Nobel para tres personajes: el doctor Robert Fuchsgott, el doctor Morat y el doctor Ignarro en 1998. Aunque existe pues una polémica aquí en la concesión de este premio, debido a que hay un científico hondureño de nombre Salvador Moncada, el cual dice que En su laboratorio, en Londres, él descubrió antes que cualquier otro esta molécula. Ahí queda pues la incógnita de si pesa más el apellido Fourchegod o que el Moncada. Bueno, eso ya hay que mirar el trasfondo de esto, como dicen por ahí. Yo no creo en brujas, pero de que las hay, ¿cierto? Entonces, ya sabe si esto fue político y demás, pero bueno, esto son temas que no nos incumben en el momento, pero pues son datos y hay que darlos. Entonces, ya entendiendo o revisando lo que ocasiona o lo que genera este óxido nítrico, entonces vamos a ver qué el óxido nítrico, qué produce. Ya lo dijimos, vasodilatación en la vasculatura pulmonar, reduce la resistencia vascular pulmonar, disminuye la presión en la arteria pulmonar. Esto va a traducirse una reducción en la función o en la actividad o la sobrecarga del ventrículo derecho, porque pues disminuye esta poscarga de este, y así mismo, o por este mecanismo, es que es un tratamiento efectivo o está indicado para la hipertensión pulmonar. Adicional, pues esto produce una mejoría del intercambio gaseoso, ya que pues optimiza la relación ventilación-perfusión por lo que hablamos anteriormente, la broncodilatación que se produce por la liberación del GMP cíclico. Entonces, es un vasodilatador y un broncodilatador. Más vasodilatador que broncodilatador, claramente. Aquí hago una pausa o un pequeño paréntesis, ya que como esto está más enfocado al paciente pediátrico, hay que recordar que en pediatría, a diferencia del paciente adulto, en el que la hipoxemia de forma rápida la medimos con el índice de Kirby, en la pediatría este índice no es lo mejor dado las características fisiológicas del paciente pediátrico para medir hipoxemia. Entonces, en pediatría lo que utilizamos es el índice de oxigenación, que básicamente es una fórmula muy sencilla que ustedes la pueden buscar en cualquier lado. Solamente la vamos a mencionar aquí, que es fracción inspirada de oxígeno por presión media de la vía aérea sobre presión arterial de oxígeno por 100. O en su defecto, si no contamos con presión arterial de oxígeno, lo que podemos hacer es utilizar el índice de saturación de oxígeno, o el ISO, que es igual fracción inspirada de oxígeno por presión media de la vía aérea sobre saturación por 100. Normalmente se dice que es grave cuando es de 15 en adelante, hablando del índice de oxigenación, y en el índice de saturación de oxígeno hablamos de que es grave cuando es igual o mayor a 12.3, depende pues ya la bibliografía que tú utilices, pero por lo general es mayor a 12. Saliendo del paréntesis, ahorita sí vamos a hablar de cuándo está indicado este óxido nítrico. ¿Cuándo está indicado el óxido nítrico? Según la FDA, la indicación está en pacientes neonatos o pacientes a término de 34 semanas con falla hipoxémica asociada a hipertensión pulmonar. Ojo, siempre ligado a esto. Esa es la indicación primaria, hipertensión pulmonar, falla hipoxémica con hipertensión pulmonar. Esto obviamente corroborado mediante ecocardiografía que lo confirme. Insuficiencias respiratorias con hipertensión pulmonar, como los dije anteriormente, con índice de oxigenación de entre 15 y 20, hernia diafragmática, para disminuir la poscarga del ventrículo derecho, como lo acabamos de mencionar. Básicamente estas son las indicaciones en las que está el óxido nítrico. Primero vasodilatador, después broncodilatador. Entonces su indicación primaria es hipertensión pulmonar. ¿Cómo se puede administrar? Múltiples formas, lo puedes utilizar o administrar mediante ventilación mecánica convencional, mediante ventilación mecánica de alta frecuencia, mediante máquinas de anestesia, también con cánulas nasales de alto flujo y hasta con máscaras de no reinhalación se puede administrar el óxido nítrico. Antes de utilizar el óxido nítrico inhalado, se recomienda optimizar todos los factores en el tratamiento de hipertensión pulmonar y de la insuficiencia respiratoria. Tienes que agotarlo todo. O sea, no es que al paciente ya se me desaturó o tiene una presión arterial de oxígeno baja y de una vez óxido nítrico, no. Hay que primero, de lo pequeño a lo grande, revisar que todo lo que debamos hacer, pues ya se hizo y que finalmente no responde. Entonces hay que corregir la hipotensión arterial, mirar si hay alteraciones hidroelectrolíticas, o sea, mirar cómo estamos ventilando ese paciente, mirar si hay hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, bueno, acidosis, anemia. Hay que mirar todos esos factores. Y como les dije inicialmente, se aconseja antes de utilizar esto un buen reclutamiento. No vaya a ser que nuestro paciente simplemente con un buen reclutamiento mejore y no haya necesidad de utilizar el óxido nítrico. Dosis que se recomienda para el inicio de 20 partes por millón. Hay unas literaturas que hablan de 40 partes por millón, pero en realidad los cambios no son muy significativos, entonces a partir de 20 está bien. En cuanto sea posible, en las primeras 4 o 24 horas del tratamiento, la dosis se debe reducir gradualmente hasta 5, es lo ideal, 5 o 10, depende del protocolo interno. Lo digo ¿por qué? Porque pues cada quien en su unidad es muy autónomo, hay unas guías que se dan, pero pues cada quien en su unidad se maneja de la forma que más le conviene. Entonces, lo ideal es, según las guías, reducir hasta 5 partes por millón, siempre que la oxigenación arterial sea adecuada a esta dosis. Este tratamiento a esta dosis se debe mantener hasta cuando se permita el descenso de la FiO2 hasta 0.6, porque claramente si tú le vas a colocar a un paciente de óxido nítrico es porque lo tienes, como hablamos en el episodio en el que describimos la hipoxemia refractaria. Si no lo has escuchado, puedes irte allá y devolverte, que ya tienes a tu paciente con una FiO2 al 100. Entonces, en el momento en el que este paciente permite el descenso de la FiO2 hasta 60, ahí, adelantándonos un poco, podemos decir que está siendo bien recibido este tratamiento. Este tratamiento lo ideal es que se pueda mantener hasta 96 horas o hasta que se haya resuelto pues el problema que lo llevó a esta hipoxemia refractaria. Pero pues esto no es el quinto elemento, pues, o sea, no es tan, pues, puede fallar y puede haber una respuesta inadecuada. Entonces se considera que la respuesta clínica no es adecuada cuando ya después de 4 o 6 horas de la administración de este óxido nítrico, pues no hay mejoría, o sea, finalmente no hay mejoría en los gases, no hay mejoría en la saturación. Entonces, en este caso, nada, no sirvió a quitarlo. Eso no es que vamos a darle 2 días a ver si de pronto... No. Hablo de las guías, eso dicen las guías, eso es lo que se debe hacer. O hay lugares en los que se deja el óxido nítrico 2 días y el cambio gasimétrico es nulo. Eso es otra cosa, pero en lo ideal es que si después de 4 a 6 horas esto no ha funcionado, hay que pasar al siguiente paso, que vendría siendo la oxigenación por membrana extracorpórea. ¿Qué pasa? Si identificamos que a las 4 o 6 horas esto no funcionó, lo ideal es que se pueda transportar al paciente con este óxido nítrico conectado hasta donde tiene que ir, hasta el lugar donde el que se va a remitir. O si ustedes en su clínica tienen el ECMO, perfecto, genial. Por el tema de destete abrupto. Cuando digo que después de 4 o 6 horas no hay mejoría, no que estoy diciendo apágueselo de una, no, hay que empezar con destete, pero sí hay que retirarlo. La falta de respuesta pues a esta terapia puede ser porque, no sé, se está administrando de forma incorrecta, la neumopatía grave, como les decía inicialmente, puede ser un causante. Si tienes un paciente con una neumopatía brutal, con un pulmón totalmente húmedo, que no responde a reclutamiento, pues este gas no se va a poder transportar de forma adecuada, no va a poder llegar hasta donde tiene que llegar. Entonces esto va a generar que no vaya a ser efectivo. Entonces hay que tener todas las medidas previas, si se puede tomografía en el mundo ideal, pero si no, observar placa o rayos X de tórax para identificar las zonas reclutables, si es o no reclutable. Bueno, mirar ya todo lo que sabemos en cuanto al paciente con hipoxemia refractaria para que esta terapia tenga el desenlace que se quiere. El óxido nítrico no se debe pues administrar de cualquier forma, hay que administrarlo pues con sistemas que estén aprobados para su administración. Hay varios tipos de sistemas, ustedes los pueden revisar por ahí, que ya están claramente identificados a nivel mundial, que son los que permiten, los que están certificados para la administración de esta terapia. Se aconseja pues que los ventiladores o respiradores en los que se esté utilizando, los que se vaya a utilizar esta terapia, pues sean respiradores de flujo continuo, y que esta mezcla generalmente debe estar en la asa inspiratoria y muy próxima al paciente, entre 10 y 15 centímetros de la conexión del paciente. Con los sistemas aprobados para la administración de esta terapia, porque el dióxido de nitrógeno, claramente, si es un agente tóxico, y estos dispositivos deben tener la capacidad para medir este dióxido de nitrógeno, para así no generar eventos adversos a nuestro paciente. ¿Cuál es la retirada gradual de esto? ¿Cómo lo podríamos retirar? Hay múltiples formas, hay protocolos, hay unos protocolos muy, muy bien estructurados para esto, pero de forma macro y en lo que coinciden muchos es que se intentará retirar esto gradualmente una vez pues hayas podido. Uno, que haya sido beneficioso o no, pero hay que hacerlo, pero de forma gradual, nunca de forma abrupta. Cuando ya vemos que esto nos permite dejar este desmonte hasta 5 partes, de 10 a 5 partes por millón, se debe reducir a una parte por millón durante un periodo aproximadamente entre 30 y 60 minutos, pues siendo conservadores, si no hay cambios en la oxigenación durante la administración de óxido nítrico, y aumentar la FE2 puede ser un 10% de lo que ya teníamos programado, pues para evitar aquí el desbalance. Una vez se llega hasta una parte por millón, hay gente que realiza el desmonte en 5, eso ya dependerá. Hay que estar revisando atentamente a nuestro paciente, pues que no vaya a tener signos de hipoxemia, la saturación, los gases son muy importantes. Si hay una caída superior al 20%, se debe reanudar el óxido nítrico otra vez hasta 5 partes por millón y pues se volverá a considerar pues este destete 12 a 24 horas después de este destete fallido. Si vamos en 4 o 3 días y no hemos podido desmontar este óxido nítrico, aquí hay que estudiar qué está pasando, porque claramente nuestro paciente tiene algo, tiene algún padecimiento que no hemos tenido en cuenta, que no nos permite realizar el desmonte de este óxido nítrico. Hay unos eventos adversos o unos efectos negativos que puede generar el óxido nítrico, como son la metahemoglobina, el dióxido de nitrógeno y el efecto rebote. La metahemoglobina se produce generalmente cuando estamos utilizando dosis elevadas, casi de 40 partes por millón, y adicional estamos administrando nitroprusiato o trimetropin sulfa, que esto puede generar esta metahemoglobina. Pues, ¿cuál sería el tratamiento? Pues obviamente bajar la dosis y mirar si es posible reemplazar estos medicamentos por otros para evitar esta metahemoglobina. El dióxido de nitrógeno se produce en el asa inspiratoria del circuito y va a depender generalmente de la FiO2 y del tiempo de contacto entre oxígeno y óxido nítrico. Por eso es que decía que estos dispositivos tienen que tener la capacidad de monitoría constante. Si esto se está produciendo, si tenemos el dióxido de nitrógeno con superiores a 5 partes por millón, aquí sí hay que suspender de la forma más rápida posible el óxido nítrico, porque pues ya el dióxido de nitrógeno sí es un agente tóxico. El efecto de rebote generalmente es cuando se produce una suspensión brusca. Entonces ahí lo que nos toca es realizar una disminución lenta, sin afanes. Y se habla también de contaminación ambiental, pero en realidad debido a las dosis bajas que son lo ideal que se manejen y a que el circuito idealmente tiene que estar muy sellado herméticamente, no hayan fugas y demás, esto es un problema que no es muy común. Para finalizar, pues la hipoxemia refractaria, como sabemos, es una entidad compleja y de elevada mortalidad. Es importante entender las causas de esta y así pues poder dar un manejo oportuno, siempre teniendo en cuenta pues las características puntuales de cada paciente, y que no hay un manual específico para manejar hipoxemia refractaria. Cada persona es un universo. Y asimismo, pues hay que saber qué pasos utilizar para poder salir victoriosos. Se nos quedan pendientes temas como el BAFO y el ECMO, pero esto, como les dije inicialmente, lo vamos a revisar más adelante, ya que por temas de agenda no se nos es posible realizarlo en el momento. Entonces, como resumen así grande de hipoxemia refractaria, importante siempre manejar buenas presiones, hablando de ventilación mecánica, presiones protectoras, volúmenes bajos, la famosa hipercapnia permisiva, el famoso driving pressure menor a 16. Hay unas estrategias adicionales, como las mencionamos en algunos episodios, como son el bloqueo neuromuscular, obviamente manejo conservador de líquidos, las maniobras de reclutamiento y el prono, y finalmente el ECMO, que es hasta el momento la maniobra más agresiva que tenemos para tratar la hipoxemia refractaria. Entonces les agradezco este momento aquí acompañándonos. Espero sigamos escuchándonos a lo largo del tiempo. Recordarles las redes sociales. Estamos en Instagram. Estamos como Terapia Respiratoria Hispano, como BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia. Soy terapeuta respiratorio transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia. Espero que nos escuchemos en los próximos episodios. Y nada, nos vemos después. Feliz día.